La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Encantado de estar con todos ustedes. Nos encontramos en La Otra Cara de África desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Con anterioridad, hace ya algún programa, os habíamos hablado de la figura de Tomás Sankara, una figura importante, conocida como el Che africano, muy importante en el devenir, en el desarrollo del continente africano, y dijimos, y le sacábamos, le arrancábamos de una forma buena a Antonio la promesa de que íbamos a hablar sobre Tomás Sankara, y hoy pues vienes dispuesto a pagar tus deudas.
Desde luego, así que estábamos un grupo de misioneros Padre Blanco y de sacerdotes diocesanos de Burkina Faso, empezando nuestros ejercicios espirituales anuales en el Seminario Mayor de Gumi, que está en los alrededores de Bobo-Dioulasso, que es la segunda ciudad del país. Y aquella mañana del 3 de agosto de 1984, mientras yo hacía mis abluciones matinales y escuchaba las noticias en mi pequeño transistor, que siempre me acompaña a todas partes, de pronto el locutor se interrumpe. Suena una marcha militar y llega escueta la noticia. Un grupo de militares, liderados por los capitanes Tomás Sankara y Blas Campaore, han tomado el poder en Ouagadougou. Sorpresa, emoción. A pesar del silencio del retiro, no faltaron los comentarios sotto voce. Al día siguiente, el Consejo de la Revolución nombra al capitán Sankara nuevo presidente del país, que además es rebautizado con el nombre de Burkina Faso, que se traduce País de los Hombres Íntegros. Los días siguientes, nadie se perdía los noticiarios de Radio Nacional y de la RFI, la emisora francesa para el exterior.
¿Sorprendía, Antonio, la juventud? El atrevimiento, digamos, no tanto porque era algo que venía dándose en el continente africano tristemente a lo largo de toda esa época, pero sorprendía la juventud y la poca experiencia de estos oficiales, porque, como tú dices, un capitán, eran gente joven, tanto Sankara como Campore, y con un rango bastante bajo.
Bueno, pues en aquel momento, desde luego, Tomás Sankara era solamente capitán, que además con mucho esfuerzo había adquirido una buena formación militar a la sombra de los acuerdos existentes entre la antigua metrópoli Francia y el Alto Volta. Poco tiempo antes del golpe de Estado había estado haciendo un curso para comandos paracaidistas realizado en Marruecos, y es allí donde había estrechado su amistad con otro capitán, con Blas Campaore, que también partía sus mismas preocupaciones. Ambos, tanto Tomás como Blas, eran cristianos, pero Tomás estaba bien entroncado en la comunidad cristiana ouagalesa, pues su padre ejercía el ministerio de catequista y era animador espiritual de un grupo de catecúmenos adultos. O sea, buena gente los Sankara, sencillos, acogedores, idealistas, que luchaban por un mundo mejor. Entonces el capitán Sankara estaba de guarnición en el acuartelamiento de los paracomandos de Po, cerca de la frontera norte del vecino Ghana. Esta guarnición era una de las unidades de élite del ejército voltaico, como se decía entonces, pues así se llamaba ese territorio desde la era colonial.
Antonio, una de las cosas que más sorprende a Sankara es todo un movimiento que desarrolló él, que se reconoció como la Revolución Sankarista, ¿no?
Pues sí, algunos lo han llamado el Che Guevara africano, como tú decías hace un momento. Y a mí me parece que entre ambos revolucionarios hay grandes diferencias. La mayor es que Sankara nunca militó en la guerrilla. Como militar, él se concertó con otros compañeros que comulgaban en los mismos ideales y dieron un golpe de Estado incruento. Sankara conquistó el poder limpiamente. Además, Sankara defendía el desarrollo de su país a partir de la autenticidad, y él pretendía conquistar la soberanía alimentaria. Tuvo una norma famosa, que era que los funcionarios debían vestir lo que llaman en la lengua more faso danfani, o sea, tejidos del país. Esta norma dio trabajo a todos los tejedores artesanos del algodón nacional y muchos modistos y bordadores que confeccionaban los trajes para los funcionarios. Hasta llegaron a realizarse desfiles de modelos, tanto masculinos como femeninos, con estos trajes tejido nacional. Y esta norma se aplicaba a todos los funcionarios estatales durante el horario laboral. También se le cambió el nombre al país, que de Alto Volta pasó a llamarse Burkina Faso, tampoco fue por capricho, porque en realidad ese adjetivo de alto, o en francés, es muy del gusto de nuestros vecinos del norte. La verdadera traducción no es alto, sino superior. Por eso deberíamos de decir el Volta superior, como decimos el Nilo superior. Es que en francés meten O para todo. Dicen Leo Commissaire, y nosotros diríamos un comisario superior. Dicen O te setide, y son los estudios superiores. Ahora, muchos...
No los estudios altos, ¿no?
Muchos periodistas que ignoran esto, pues han dado en traducir O por alto, y entonces como si se tratara de una oposición entre alto y bajo, ¿no?
Lo que se refería era al curso superior del río Volta.
Claro, del río Volta. Entonces, pues por eso la O de Volta, el Volta alto. En fin, los jóvenes admiran a Sankara como admiran a Nelson Mandela o a Patricio Lumumba. Estos tres personajes representan para ellos pues símbolos de los grandes revolucionarios modernos africanos. Pero, ¿qué diferencias tan enormes hay entre ellos también? Patricio Lumumba murió asesinado a un joven, pero los ideales de Patricio Lumumba y los de Sankara eran muy diferentes y los métodos estaban en los antípodas. De los tres, solamente Mandela sufrió largos años de prisión, que además le sirvieron para madurar y para formarse en derecho. Y finalmente vio llegar su liberación y su rehabilitación y ha ejercido el poder en una Sudáfrica que acababa de salir de la era del apartheid. Y ahora vemos a Mandela jubilado en una vida gloriosa y una prolongada ancianidad que es admirado y homenajeado por todos, no solamente en África, sino también en el resto del mundo. El abuelo Mandela es la encarnación del sabio africano, prudente, no muy hablador, bien humorado. Pero al contrario, Tomás Sankara solo estuvo 4 años en el poder, de 1984 al 87. Durante estos años luchó contra la corrupción. Se esforzó en hacer que Burkina Faso fuera autosuficiente y empezó a liberar a las mujeres y a las muchachas burkinabés. Estableció una especie de servicio cívico-militar para las mujeres. Luego la enseñanza obligatoria para las niñas. Fue una serie de medidas que se veía que el pueblo iba a evolucionar rápidamente.
Sobre todo, Antonio, lo que destaca cuando uno estudia la figura de Tomás Sankara es la... Quizás vosotros lo me imagino que lo recibiríais con cierta inquietud, todo cambio violento como es un golpe de Estado, aunque hay que destacar que fue incruento, no hubo ningún asesinato, pero bueno, es desde luego siempre es abominable un golpe de Estado en el sentido que se tendría que pensar que un cambio democrático en el Estado tendría que sucederse con normalidad. Pero sobre todo, como decía, lo que destaca es la ilusión, cuando estudias la historia de Burkina Faso, la ilusión que coge el país en poco tiempo, ¿no? Sankara es como una gran figura cuando solo estuvo 4 años.
4 años nada más, pero es que justamente era un hombre que ponía manos a la obra, decía vamos a hacer un proyecto. Fue una cosa, por ejemplo, que llamó muchísimo la atención, que el tren desde la época colonial venía de Abidjan y se paraba en Ouagadougou. Y normalmente el proyecto que habían hecho los franceses era para que llegara al Níger. Entonces, Sankara mandó recoger todos los raíles que había en todas las estaciones depositadas, como siempre hay la reserva de raíles, ¿no? Y con eso empezó, por los propios medios, con la gente a construir la línea y ya iba de Sankara hasta Kaya, que eran 140 kilómetros. Luego decían, no, por allí no pasó nunca ningún tren, porque en fin, por lo menos hicieron un viaje de inauguración, como suele hacer nuestra ministra de Fomento, ¿no? Porque era la cosa de decir, vamos a llegar, vamos a hacer algo, y por nuestros propios medios, ¿no? Eso fue realmente extraordinario. Hay un periodista que es director del centro de prensa, el periodista se llama Duraye Diallo, que el Centro Nacional de Prensa lleva el nombre de Norbert Zongo, y está en Ouagadougou, que se dedica a conseguir una prensa libre. Y él ha afirmado que en solo 4 años realizó la hazaña de tornar autosuficiente un país tan atrasado como Burkina Faso. Además lo hizo sin ayuda exterior. Movilizaba los pocos recursos nacionales disponibles, pero administrando honestamente esos recursos. Él decía, si queremos salvar a nuestro país, si queremos salvar África, tenemos que concentrarnos en el desarrollo de nosotros mismos. La autosuficiencia era la idea motriz de Tomás Sankara.
Además, este es un discurso que, al igual que Ngupanda ahora y otros ideólogos africanos, están volviendo a retomar.
Claro, porque
el desarrollo de África depende de los africanos.
Claro, o sea que ahora todos los foros de Bamako y el foro de Nairobi están volviendo a lo mismo, ¿no?
Oye, Antonio, te habíamos dicho que es el Che Guevara africano, pero también se podría decir que es el Castro africano, ¿no?
Bueno, hay una cosa en la cual él se ha imitado a Castro, y yo digo que es la diarrea verbal, ¿no? Había unos discursos kilométricos que Sankara también estaban engarzados con piedras preciosas, que eran sus notas de humor. Quizás a le contaba de vez en cuando alguna anécdota o algún chiste para también despertar a los oyentes. Y fue uno de los primeros líderes africanos que comenzó a reclamar la anulación de la deuda externa, para que no se convirtiera en esa odiosa deuda eterna que todos conocemos. Y en esa reclamación podemos decir que fue un pionero. O sea, después llegaron los altermundistas de Porto Alegre, orquestando las mismas reivindicaciones, pero estos han hecho más ruido porque han tenido un eco mayor en la sociedad. Pero podemos decir que hasta que el Foro Mundial de Nairobi determinó en enero de este año que este año sería el año de Tomás Sankara, justamente porque hace 20 años de su asesinato.
Antonio, la figura de Tomás Sankara da mucho más que para el formato de un programa solo de la otra cara de África. Me gustaría que siguiéramos hablando de Tomás Sankara. También hay que comentar el final trágico. Final, todavía, digamos, una investigación inconclusa, porque aunque todos apuntan con el dedo y todo el mundo se fija en una persona determinada, pues no está la certeza total y absoluta de que fuera esta persona el que lo mató. Ya hablaremos de quién es esa persona. Lo que sí, para terminar, me gustaría es qué pasó con su familia.
Bueno, pues poco después del dramático asesinato del que hablaremos en el próximo programa, su esposa ya viuda, pues para asegurar a sus dos hijos un ambiente tranquilo para la educación, Mariam decidió partir para el sur de Francia en calidad de refugiada política. Se estableció en Montpellier, donde ha residido casi 2 décadas, y en aquellos momentos juró que solamente regresaría a Burkina Faso cuando el crimen cometido contra su marido estuviera esclarecido totalmente.
Pero bueno, yo creo que has adelantado ya un poco, y todos, si sabemos leer entre líneas, sacaremos conclusiones, porque si está en Francia de refugiada política, política de su propio país, del que ha tenido que huir, con lo cual, pues más o menos dónde se dirigen todas las miradas, yo creo que está bastante claro. Pues Antonio, yo creo lo podemos dejar aquí. Seguiremos hablando de la figura de este revolucionario africano, de este Che Guevara africano, de este Castro africano, ¿no? Según lo queramos ver, pero un hombre que desde luego, insisto en ello, y creo que así lo veríais, fue capaz de ilusionar a todo un pueblo, ¿no?
Sí, además yo creo que también fue un hombre muy discreto, porque el ideal que él tenía, yo creo que dependía mucho de la educación recibida en su familia. Al fin y al cabo era un ideal también cristiano y evangélico.
¿Era un intelectual, Tomás Sankara, o
Pues
era más un
no,
hombre de ejército, digamos?
era un capitán, o sea, era un hombre. Ahora, como digo, pues había de joven, pues había formado en los grupos de reflexión de la iglesia, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues era una familia que practicaba y él mismo, pues estaba
Aunque
también en.
es una minoría los católicos en
Bueno,
Burkina.
en Burkina, en la ciudad, en la capital, Ouagadougou, son casi el 40% de la población. Luego en las zonas rurales, pues hay más religión tradicional y hay zonas en que dominan los musulmanes, pero en la capital, Ouagadougou, ya la misión es muy antigua, fueron los primeros padres blancos al principio del siglo, y en la capital se nota una influencia muy grande de la iglesia. Hay muchas comunidades cristianas muy, muy fervientes y muy dinámicas.
Así que digamos que Sankara se forma dentro de los círculos de élite de influencia cristiana, pero que luego la formación es puramente militar.
Sí, claro.
Pues nos quedamos aquí y seguimos hablando en el próximo programa de la figura de este revolucionario africano llamado Tomás Sankara y comentando esto dentro de lo que es el año de Tomás Sankara. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.